La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Ya tenemos aquí a nuestra invitada y a nuestro invitado en el día de hoy. Es Columba Mesperuza Roche, ¿qué tal?
Caíso, Egunon.
Caíso, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, aquí soportando el eterno verano de Bilbao.
Bueno, hay quien te diría que es mejor esto que otra cosa, pero bueno, luego...
No, yo soy como los estos, como las...
Tú eres
las
estacional.
Pizzas, sí.
Tú eres
las
estacional.
Cuatro estaciones, como las pizzas sí. Estas de,
pues fíjate,
de los
verdad,
italianos.
Te voy a decir una cosa, pero Vivaldi tendría un problema ahora mismo para configurar...
Pues
lo
sí,
de las
lo sé.
Terrible.
Pero a mí siempre me ha gustado lo de...
Caray, ¿qué tal? ¿Cómo sí. Estás?
Bueno, ahora no os dais cuenta, paséis por las tiendas de moda, los pobres comercios, y están ya a abrigo de gabardina, y lo miran
sí,
y empiezan a
subir. Sácalo de otoño. A mí siempre me ha gustado la sencilla Rebequita. Tío,
bueno, sí, el otro día escuchaba a un hostelero decir, pero si yo recuerdo que a estas alturas, el año pasado, estábamos ya con los calefactores encendidos. No, y ahora aquí está la gente con el abanico en las terrazas todavía.
Si él dice, no, yo tanto como eso no recuerdo, pero vamos, que tenías que ir con la sencilla Rebequita cuando salías de casa, eso, evidente. A mediados de septiembre ya
pues
había que sacar
solamente
la chaquetilla.
Una constatación, que es que el año pasado... Según los registros, fue el verano más caluroso en los últimos 700 años. Creo que ya hemos vencido ese récord. Ya creo que hemos vencido ese récord. O al menos, no sé si el más caluroso, pero al menos sí el más largo. Aunque yo tengo la sensación de que también es más caluroso que el año pasado.
Pues al paso que vamos,
sí, sí.
Me veo en bikini el día de Nochebuena.
Bueno, a ver, en esas épocas es normal también, ¿eh?
Sí, suele mejorar.
Decir, porque aquí somos de viento sur.
Sí, suele mejorar el tiempo.
Para final de año tenemos viento sur.
Bueno, sin más que decir, pero vamos.
Bueno,
en fin.
Os voy a llevar ya algunas de las noticias del día. Supongo que estaréis pues conmigo en la preocupación general de lo que está pasando ahora mismo en la Franja de Gaza. Israel dice que ya tiene controlada la frontera de la Franja de Gaza y probablemente llegue una invasión terrestre en breve, que es lo que ya Netanyahu parece que ha anunciado incluso a Estados Unidos. Le va avisando de cuáles van a ser los pasos, ¿no? La comunidad internacional se ha posicionado con el gobierno de Israel, fundamentalmente por los ataques de Hamas, pero claro, es que esto no es lo que ha sucedido en las últimas horas. Es que esto lleva desde hace 70 años siendo un conflicto sin resolver. Y además con un Israel que lleva reiteradamente incumpliendo las resoluciones de la ONU. Y a mí me preocupa especialmente que un gobierno que se supone y se tendría que ser serio, pues esté haciendo anuncios como el que acaba de hacer, ¿no? Como hizo ayer su ministro de Defensa, que hablaba no de seres humanos, sino de animales, así se refería a los palestinos, que es capaz de meter en el mismo saco a todo tipo de personas, en el mismo saco de los terroristas. Por cierto, que hay que recordar que los palestinos no son todos musulmanes.
Claro.
También los hay cristianos. Lo digo para que la gente tenga la percepción general. Y no solamente eso, sino que encima, pues yo creo que es un crimen de guerra. Así está establecido si alguien le privas de alimentos, de electricidad, de agua y de todo suministro. Y eso es lo que se está consintiendo desde la comunidad internacional. Yo comprendo que las reacciones puedan ser muy viscerales por parte del gobierno de Israel después de un ataque injustificable, absolutamente condenable y deleznable, pero la reacción no compensa lo que ha sucedido. Esto no es que un mal compensa a otro. No, estos son dos males, ¿eh? Dos terribles males, es mi opinión. Yo os dejo a vosotros ahora.
No, bueno, pues es un conflicto, como dices tú, enquistado en el tiempo, que no se ha resuelto debidamente, pues como un conflicto que tenemos muy cerca y que podemos tener a caer en otra guerra en la vieja Europa, que es la zona de los Balcanes, ¿no?, con todo lo que ello conlleva. Un conflicto, además, en el que no hay buenos y malos, ¿no? Hay dos pueblos que están buscando su espacio, ¿no?, y su territorio y mantenerlo. Unos llegaron más tarde que los otros, pero para ambos es su espacio y su territorio. Desde luego, las imágenes que hemos visto de los terroristas de Hamás, ¿no? Porque lo que han hecho es un acto de terrorismo, comportándose como el Daesh, igual que el Daesh, las mismas imágenes terribles que el Daesh y que los yihadistas, ¿no? Pues han calado en la opinión pública. No hay derecho, yo creo que atenta contra el derecho internacional y contra los derechos humanos lo que quiere hacer Israel, de aislar una comunidad de 2,5 millones de hombres, mujeres y niños, cuando jamás puede ser el 5% de la población o el 10% de la población los que estén metidos en ese movimiento terrorista, ¿no? Pero bueno, pues la historia se escribe así. Veo muy difícil frente a lo que dices, yo tengo la opinión contraria, ¿no? Las guerras ahora, el meter Israel a su ejército, a su infantería allí, le costaría miles de víctimas de soldados, y eso no lo aguantaría. Pues una cosa es lo que piensa Netanyahu, y veremos lo que dura también, a pesar de esto, ¿no? Veremos, el principal periódico israelí salió con un titular, el culpable es Netanyahu, según se produjeron los atentados. Con lo cual hay una parte de la opinión pública también indignada por los comportamientos que ha habido hasta ahora, ¿no?
Bueno, a ver, lo que tú has expuesto, Coldo, es que has, bueno, que decir, has hecho un resumen casi perfecto de cuál es la situación.
Bueno, no sé si perfecto, pero es un...
Sí, no, a ver, primero, personal, sí. Yo comentaba aquí, off the record, que se suele decir, o sea, que a mí lo que me extraña es que la gente se extrañe de que haya pasado esto. ¿Por qué lo digo? Pues porque, tal y como decías tú, Isidro, o sea, esto es un tema que está en la cuerda floja desde hace muchísimos años. Era cuestión de tiempo que saltara el polvorín, eso todo es así. ¿Cuál es el problema? Pues que como en todas las guerras, cuando estalla la guerra, quien yo no creo que gana en nadie, lo pienso sinceramente. Es verdad que hay guerras en las cuales casi no te queda más remedio. Me refiero, pues, por ejemplo, en la situación cuando todo el tema de Segunda Guerra Mundial con Hitler y demás, pues en una situación así no te queda más remedio que defenderte. Pero en las guerras, en mi opinión, no gana nadie. Y quien pierde siempre es la población civil. Entre medio, pues bueno, lo que tú comentabas, Isidro, pues es cierto, pero también aparecía que, salvo que sea interés también propagandístico, ¿no? Pero que había 300.000 reservistas alistándose rápidamente en el ejército israelí, es decir, que es una zona...
Ha sido, no, eso es algo propicio por el gobierno, la
sí, pero me refiero que,
para poder defender.
Pero lo que quiero decir es que es una zona que está, muy enquistada. Uh-huh. Y luego no olvidemos la cuestión de que también es una zona que, por intereses de tipo económico, como suele pasar en el 97% de las guerras, pues quien defiende en este momento Israel, que parece ser que es la mayoría de los estados civilizados, por así decir, también tiene sus propios intereses ahí, ¿no? En que sea Israel quien lleve adelante el tema o quien salga, entre comillas, victorioso. Entonces yo creo que es un tema, una situación francamente seria y de difícil, o por lo menos de larga solución. Yo no veo una solución a corto plazo en este momento, pero, evidentemente.
Y pendiente de los apoyos que reciba Hamás, ¿no? De poblaciones cercanas como puede ser la Libia, ¿no? Y otros países que están ahí entre pinto y matemoro, que no saben lo que van a hacer, ¿no? O Irán, ¿qué tipo de apoyo les va a prestar?
Y a mí sí me parece importante destacar, perdona lo que has dicho tú, Coldo, de que Hamás es una organización terrorista, que yo sepa, ¿no? Que lleva en funcionamiento desde 1987, creo que es.
Sí.
Y a un gobierno civilizado se le supone que tiene que tener un comportamiento de gobierno civilizado, ¿no? Y en este momento...
Yo, por ejemplo, de verdad, al escuchar ayer las palabras del ministro de Defensa, que hablaba de animales, los palestinos, sí, como animales...
Sí, sí.
Claro, eso, aunque parezca mentira y sea cruel... Es que lo que hace simplemente es rememorar lo que pasó con los judíos en la época nazi, donde se les deshumanizaba de tal modo que se justificaba en este caso su aniquilación.
Claro.
Y es lo que creo que el gobierno, no voy a decir Israel, pero el gobierno de Netanyahu y los que le apoyan, pues están en ese proceso. Es un proceso de deshumanización de los palestinos, a los que han metido en el mismo saco, a los que intentan bestializar, y están haciendo exactamente, o quieren hacer lo mismo que hizo la Alemania nazi con ellos, con los judíos.
Sí.
Y estamos hablando, yo estoy hablando de un genocidio, porque aquí llevamos décadas en las que, repito, es que se han incumplido una detrás de otra las resoluciones de la ONU, con la connivencia de muchos países occidentales. Estados Unidos especialmente, sí, que le ha sacado las castañas del fuego en muchas cosas a Israel.
¿Pero por qué le sacó las castañas del fuego?
No, pero por intereses. Son intereses económicos, pues intereses políticos.
Pues
no
eso me
más,
refiero.
No
es decir, al final, por debajo, lo que subyace en el 97% de las guerras es eso, ¿no? Esos intereses económicos.
Y el problema está que, claro, dices, oiga, es que esto tiene toda la pinta de ser apartheid. Es que estamos hablando de la Franja de Gaza. Es una cárcel, ¿eh?
Uh-huh. Una sí, cárcel,
sí. Es una cárcel.
De 2.5 millones de ciudadanos. Uh-huh. Con faltas de las cosas vitales. Alimentos que no llegan y que te dejan unas veces meter y otras veces no. Agua y suministro eléctrico que te lo pueden quitar a su libre albedrío. Inspecciones y control. Control, es que claro, todo esto que ha pasado... cualquiera que conozca la tecnología que tiene Israel y que tienen los países avanzados para controlarlo, además un territorio tan pequeño, ¿no?, en el que hay 2 millones de personas hacinadas, te controlan hasta el teléfono. Cuando estás hablando saben que eres tú. Desde el aire se te ve eso que vemos en las películas de espías, de identificar una matrícula, etcétera. Eso es real, esa tecnología existe. Y como existe la tecnología, cuando vemos cómo vuelan un coche que va andando, ¡pum!, con un punto láser, ¿no?, te lo vean. Pues igual. Lo que ha pasado es inexplicable. Algún día pues sabremos verdaderamente lo que ha pasado y cómo ha podido suceder, ¿no? Pues yo no me creo que el Mossad, considerado uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo,
que haya tenido un fallo, dices, ¿no?
Que no haya hecho un análisis de eso, lo haya presentado, etcétera. Igual a alguien le ha interesado que suceda eso. Teniendo un gobierno de extrema derecha como tiene Israel, con manifestaciones todos los fines de semana en sus calles, protestando contra ese gobierno, contra Netanyahu, etcétera, pues puede haber otras lecturas, ¿no?
Diferentes. Bueno, un Netanyahu que lleva acorralado por la justicia hace un montón de tiempo.
Y encima eso, con causas pendientes.
Con causas pendientes por corrupción, claro, además.
¿Y que lleva en el poder cuántos años?
20 años. No. Si uno va recordando así más o menos lo que por tiene ya de Netanyahu, dices, y ojo, es que ahora
es
mismo
que tira,
está...
tira del hilo de las
Ahora mismo hay un gobierno que podríamos calificar de populista, de ultraderecha.
Sí, ultraderecha.
De ultraderecha, de la ultraderecha más radical que uno se pueda imaginar, y es lo que está pasando ahora mismo en el gobierno de Israel. Y dices, bueno, si uno quiere ser conspiranoico lo tiene fácil, ¿eh?
Sí.
Tiene fácil, porque uno, la escalada que ahora mismo acaba de tener este conflicto, es lo que siempre me ha recordado que hacían los Estados Unidos cuando tenían problemas internos, que era resolverlos fuera. ¿Para qué? Para distraer un rato, ¿no? Y me temo yo que esta incapacidad que tienen para gobernar y para hacer gobierno y demás...
Al que más beneficia es al gobierno, porque con eso ahora, con este conflicto, lo que pretende
Y con el daño que hay a la población civil, el miedo que se genera entre los israelíes también. La población civil israelí tiene que estar cuajada, ¿no sabes? Está metida en una guerra.
Y han entrado en su casa. Han ocupado pueblos, han matado a los que les tenían que defender. O sea, han secuestrado a personas. Con lo cual están, bueno, verdaderamente preocupados, no. Tienen que estar temblando del miedo.
El problema está que aquí los que pagan son civiles.
A ver, eso es. Al final, siempre que estalla un conflicto de este tipo, pues que es así. O sea, yo siempre me parece fácil ponerte en la piel de los civiles, de los ciudadanos y ciudadanas. Lo mismo que pasó en Ucrania, que todo el mundo decía, pues fíjate tú, pasas de estar en una situación más o menos como se puede vivir aquí, entre comillas, a esta no es la situación de Israel y Palestina, me refiero porque son pues países con una realidad económica y social diferente a la nuestra, pero es que yo siempre me pongo en la piel de ese ciudadano o ciudadana que dice esto, pero esto, porque además, importante lo que hemos comentado, ¿no? Que no todos los palestinos son islamistas, ni nada parecido, ¿no?
No, que va.
Ni todos los israelíes, todos los israelitas siguen a Netanyahu, entonces... El estupor, el cabreo, la indefensión del ciudadano y ciudadana a pie, a mí me parece... Que tiene que ser terrible.
Sí, aparte,
terrible.
Por ejemplo, el ataque que se hace por parte de Hamas a un concierto de música.
Eso es terrible.
Que te deja
200 chavales asesinados.
250 chavales. Dices, no es un perfil tampoco que sea de apoyo a Netanyahu, me da la sensación que está allí. Pero bueno, no voy a entrar en especulaciones porque sería entrar en una conspiranoia que nos podría derivar en nada bueno. Hay otras cuestiones, ¿eh? Que no sabemos que ahora mismo Israel está diciendo que está controlando la Franja de Gaza y va a hacer una invasión terrestre. Pero es que los ataques también han llegado del Líbano. Hay que recordar que allí está Hezbollah. ¿Qué ocurre? Que esta mañana decía que Israel está preparado, decía así el gobierno de Netanyahu, preparado para escenarios futuros en la frontera con Líbano. Dice, ojito, a ver si el conflicto todavía va a ir más lejos.
Sí.
Ayer estaba escuchando, no sé si con más o menos acierto, a alguien que decía que detrás de Hamas realmente estaba el impulso de Irán para romper y quebrar los acuerdos que está haciendo el gobierno de Israel con Marruecos, Arabia Saudí.
Pudiera ser, ¿no? También, claro. Lo que hay por debajo de este tipo de conflictos...
El polvorín este no sé ni por dónde cogerlo. El grave problema es que hay mucha gente que va a sufrir, gente que no pincha ni corta esto,
es que
va a sufrir,
bien, ¿eh?
Como claro. Lleva sufriendo décadas.
No, la gente tiene que saber y tener claro, ¿no? En el siglo XXI hay una cárcel abierta al aire libre, con falta de medios, etcétera, que se llama
la franja.
Se llama esa franja. Y eso es una realidad, y todo el mundo mira para otro lado. Durante muchísimo, y aquí no estamos haciendo buenos y malos y malos y buenos, no, hay una realidad por detrás que ha originado pues esta explosión que hemos visto ahora con estos terroristas, ¿no? Y hay un problema sin resolver, y los problemas... para resolverlos hay que aceptar al otro. Y hay que empezar a hablar pues de tú a tú, independientemente del tamaño que tengas, ¿no? Y es un problema que tendrá que tener solución en el futuro, pero con tantos muertos, con tanto
no
odio,
sé.
Pues las
no,
costas...
No lo veo tan claro.
Ya generaciones y generaciones, bueno, pues nosotros tenemos experiencia también en lo que es vivir, ¿no? Ah. De otra forma, también...
Sí, vivir en el conflicto.
Sí, pero ¿no? Mira, pero es que lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de Israel es como si... aquí nos remontamos a la época del terrorismo. A la época del terrorismo y por un atentado...
Los condenan
hacen pagar a toda la población.
Hubieran cerrado todo. Sí.
Nos bombardean y nos cierran todo.
Sí,
es lo mismo.
Por eso comentábamos, por eso decíamos
que... Es que es una cosa de locos.
De un Hamas se presupone que su modo de actuar va a ser así.
Pues es un grupo, terrorista. Es un grupo que está en guerra con el gobierno de Israel.
Pero un gobierno...
Voy a hablar así, simplemente. Está en guerra con el gobierno de Israel. Pero no, es que no acabo de entender yo. Y luego lo que no entiendo tampoco es a la comunidad internacional. O sea, que de repente ayer un tipo desde la Unión Europea diga que va a suspender la ayuda humanitaria. Pero a ver, ¿pero quién eres tú, sinvergüenza? Es que eres un sinvergüenza. Estás hablando de ayuda humanitaria. O sea, es que no concibo yo. No lo concibo, ¿eh? Bueno, organizaciones, por ejemplo, como la vuestra, Isidro, UNICEF, que está a dos velas, que no tiene ya ni sitio para atender a todo el mundo, porque estáis en Nagorno-Karabaj, hablando de refugiados, estáis en un montón, en Afganistán, y de cuento lo que está pasando ahora.
Pues que la realidad es esa, o sea, que se nos acumulan los conflictos en el mundo.
Claro, por una razón u otra. Mira, Afganistán, 2.500 muertos.
Hasta hace nada, o sea, quiero decir que una semana con todo el tema de Marruecos también.
Sí, también, eso ha desaparecido. El tema de Líbano también, la torrentera que cayó ahí de repente desapareció también. Pero eso así es el mundo que estamos viviendo y que nos toca vivir, ¿no? Y luego, pues eso, cada vez se ven las cosas como más... A pesar de la cercanía de las noticias, cada vez se ven las cosas como más lejanas y virgencita, que no me toca a mí, ¿no? Es lo que piensa la gente, ¿no? Y sitios, pues que... perdidos. Y seres humanos perdidos para siempre, pues Afganistán. Seguimos ahí, actuando ahí, ayudando,
pero
las necesidades son tremendas.
Pero ¿sabes lo que se nos olvida, Isidro? ¿Sabes lo que se nos olvida? Que Afganistán está como está, precisamente, porque el 11 de septiembre se atentó contra las Torres Gemelas y había que buscar un chivo expiatorio, y dijeron, ellos son. Y se intentó democratizar al occidental un país. Un país que está reventado, que está destrozado y que ahora vuelve a estar en manos de los mismos, pues porque no hubo manera de doblegar aquella situación. ¿No? Voy a ponerme en la teoría de los que entraron. Y dices, ¿y qué es lo que ocurre en Afganistán?
Es muy complicado.
Que se ha revertido todo lo que se supone que se iba a conseguir. Las libertades de las mujeres, la pobreza se iba a erradicar. No. Hasta dejado en manos de un grupo de desalmados aquello. Y dices, pues vale.
En los 15 o 20 años se hizo un gran trabajo allí, ¿no? O sea, de un montón.
¿Pero de qué vale si al final vuelves a lo mismo?
Carrera,
pero Isidro, pero si volvemos al punto de,
ahora
al punto de salida.
Ahora
es peor. Volvemos al punto de salida.
No, pero de todos modos es complicado. O sea, cuando desde una perspectiva sociopolítico-cultural tú intentas entrar en un país o en un territorio que no tiene esa perspectiva, claramente, y tratas de... no sé si imponer o llevar tus modos y tu estilo de gestionar, pues resulta complicado. O sea, resulta complicado porque esa realidad tampoco responde a lo que esa población ha vivido históricamente, ¿no? Y de hecho, yo creo que por eso hay muchísimos intentos de democratizar sociedades y lugares que no salen adelante. porque la tradición y el recorrido que tienen no es ese.
Y porque queremos hacer democracias a nuestro estilo, y eso es imposible. Es imposible. Y queremos que los derechos humanos, que para nosotros son los derechos humanos básicos, lo tenga toda la humanidad. Y eso también es muy complicado. Hay que vencer. Se necesitan tiempos, años, mucho tiempo.
Sí, porque son mentalidades y culturas diferentes.
Un catecismo de lo que son los derechos humanos, no. Claro, cuando hay sitios y lugares donde el cual la vida no vale nada, ¿cómo empiezas a hablar tú del derecho a la vida? El primer derecho, ¿no? Cuando te quitan la vida, te han quitado todo, presente, pasado y futuro. Entonces, bueno, pues...
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero antes, ¿qué te parece, Iker, si haces un repasito a cómo está...? Bueno, lo haces después, venga, lo haces después.
En Ventanas Aluvalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluvalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Te juegas tu dinero, te juegas tus amigos, tu familia, tu futuro. Una apuesta y otra más. Y así lo puedes perder todo. Con el juego online, los juegos instantáneos, las apuestas deportivas, los rascas. Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hola, Varilux. ¿Te imaginas cómo serían las lentes progresivas del futuro?
¿Te refieres a una lente diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo? Descubre Varilux XR Series y experimenta nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos. Varilux de Essilor.
Ya en Óptica Lázaro, tu óptica Varilux expert especialista.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Tarjeta regalo para comprar en una tienda? No, no. Tarjeta regalo para comprar en toda la ciudad. Te regalo todo Bilbao. Llega la primera tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao.
Me encanta.
Cómprala en bilbaodendac.eus.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Basque Open Industry, el encuentro de la industria inteligente vasca, ya está aquí. El 13 y 14 de noviembre en el BEC. Inscríbete en baskeopenindustry.espri.eus.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Calla.
Off to the land of sleepy time I go. I'm gonna take my shoes off the door.
Bueno, Iker, pues venga, dale un repasito a las a los oyentes y a lo que han estado diciendo.
A lo
venga,
que han comentan. Dicho, ¿no?
Pues vamos a ver qué nos fatal. Cuentan. Por un lado, ¿quién narices somos nosotros para supuestamente democratizar un país? Y si ellos no quieren democratizar, llamamos dejar a las empresas nuestras, les quiten todos los recursos. Por otra parte, aquí cada día hay menos democracia y bajando. Hay una dictadura de lo políticamente correcto que tela y no te salgas del tiesto. Por otro lado, el otro oyente nos trae otro mensaje que nos dice, mientras haya negocios con las guerras, ¿a quién le interesa la justicia por los genocidios? También nos cuentan que entonces la solución de Afganistán es ejecutar a todos los hombres de allí, así se solucionaría ese problema.
Bueno.
También hay gente que nos hace recomendaciones. Os recomiendo el libro de Julia Navarro, Dispara, yo ya estoy muerto. Explica muy bien la situación de Israel, Palestina y también la de los judíos. Además, un poco de lectura y cultura siempre es recomendable. Pues son algunos de los mensajes que están llegando al 688-88-77-88.
Muchos, muchos, por cierto. Muchos mensajes, porque el tema lo merece. Lógicamente estamos, yo creo que todos consternados, todos... impresionados y probablemente asustados también, porque sí. Yo no sé qué repercusión puede llegar a tener un conflicto de estas características y hasta qué niveles puede llegar.
Hombre, repercusiones económicas rápidamente yo creo que las tendremos, o sea, a nivel económico.
Bueno, de entrada ya ha subido un 6% el precio del petróleo, etcétera, pero es que depende si el conflicto se extiende, por ejemplo, a Irán. No os quiero ni contar ya hasta dónde llegamos.
De Egipto, con el canal de Suez y también, mercancías, pues es que eso sería toda nuestra vida de empresas,
va a ocurrir eso, sí.
Entonces,
bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, esta mañana también me llegaba una información de datos sobre el nivel de refugiados. 110 millones de personas refugiadas en el mundo.
Esos son los datos de RUS, son datos
110
ciertos, ¿no?
millones. De es una
barbaridad. Y aumentando.
Está aumentando.
O sea, cada día aumentando todo eso.
Claro, porque tú dices, bueno, es que... ¿Y cómo se abordan estas cuestiones? Porque son refugiados, son gente que huye de países en los que hay conflictos...
De que te pueden matar por graves de problemas. Persecuciones políticas
sí.
Y de hambre y de miseria, o sea...
Entonces dices, bueno, ¿y esto cómo lo solucionamos? Porque también hay que solucionar el problema de 110 millones de personas,
Claro.
Solo soy de la actualidad.
Ya sé que os estoy poniendo una mañana
difícil
muy...
Difícil solución. O sea, bonita, pero... Lo cierto es que lo que comentabas tú de los refugiados, justo antes de venir aquí, estaba tomando un café con un amigo mío que está metido en Ongi Etorri, Refugiatuak, y estábamos hablando de eso, o sea, de que esto es otra realidad y que crece de manera exponencial el tema de los refugiados y las refugiadas y que es gente que está abocada a vivir también un poco lo que estilo lo que comentabas tú de la Franja de Gaza. O sea, en una situación... permanente de inestabilidad, en unas condiciones de vida precarias y, bueno, esperando de alguna manera poder salir de esa situación, ¿no? Entonces, es terrible, o sea, a mí me parece terrible. Y suscribo lo que decía uno de los oyentes, que lo ha dicho claramente, que mientras existan por debajo de los conflictos intereses económicos, que eso es lo que subyace, pues difícil va a ser que realmente se tome en serio cuál es la repercusión en la población civil, ¿no? Y que alguien realmente, alguien de los que tienen la capacidad de actuar en ese sentido, diga, bueno, esto hay que pararlo. Porque por debajo, no nos olvidemos, están siempre los intereses económicos.
Es todo.
Que nos benefician a ti y a mí.
Todos son intereses económicos.
Quiero decir.
Guerras y...
Sí, y luego están los refugiados internos. ¿Qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza, precisamente, ¿no? Porque allí los refugiados se están refugiando en las escuelas y en centros de Naciones Unidas. Lo que pasa es que son bombardeados
igual.
Igual. Claro, porque te dicen, no, ¿cuántos? Porque el gobierno de Israel estaba diciéndole a los palestinos, es que me río por no llorar, decía el otro día que se marchen de las, que se marchen los palestinos. Y ¿dónde van a ir? Van? Si tienes cerrada la franja.
Está todo cerrado.
Tienes cerrada la franja, no, ¿dónde se van a ir? ¿Dónde se van a ir?
De las desvergüenzas, ¿no?
No, por eso. Es que yo con estas cosas me vuelvo loco. Bueno, vamos a ver cómo, por desgracia. Pues aquí mucha gente civil está pagando las consecuencias del conflicto y luego yo lo que me saca de mis casillas es lo de la reacción de la comunidad internacional. No lo acabo de entender. O sea, no lo acabo de entender. Pero bueno, hoy son algunas de las cuestiones que tenemos precisamente en el día. Bueno, ¿os llevo a otros asuntos de la jornada?
Sí.
A ver si pueden ser un poco más alegres.
¿No? Vamos. Yo tengo uno alegre, joder, dejadme hablar.
A ver, venga.
Que te dejemos, o sea, lo dice como si el pobre no hablara.
Que tenéis aquí
arriba. Isidro, venga, va, que estás ahí arrinconado, guay, en la esquina de Javi, venga.
Hoy por primera vez, la romería de la Macho de Begoña se realiza en su víspera. Como es la tradición en cualquier lugar de Euskal Herria, de la víspera hacer lo que es la antesala de la fiesta el día siguiente, ¿no? Y hoy a las 7 de la tarde, espero que cientos o miles, ya me gustaría, ¿no?, de bilbaínos, bilbaínos, vizcaínas y vizcaínas estén ahí para subir en alegre birqueta por todas las calzadas de Mariona a rendir un homenaje a la Machu, a saludarla. Y mañana será todo un día de fiesta dedicado a ella.
Bueno, cogeré el ascensor. No me llevas a mí subiendo todas
las
calzadas.
Vaya romería.
He subido 343 escalones.
Creo que son.
Con
yo
la
los cuento
rodilla
todos los años.
Rota, sí. En el 2010. Este,
pero tú eres
pregonero,
de Bilbao.
No, 2010 pregonero.
Centro.
Recién operado. Con toda mi familia, mamacho, que estaba bien y todo.
Eres de Bilbao.
De repente, chao. Yo voy a subir. Que tú no subes, guau, mi madre llorando para que no sube. Allí subí, me cago en 10, aguanté el tipo.
Eso bueno, pues a mí no me vas a pillar, ¿eh? Ya lo siento. Ya he subido muchas veces ese escalero. Las he subido y las he bajado. No, por eso, ya las he subido y las he bajado mucho, así que no voy a entrar yo por ahí, no voy a entrar en ese lío. Bueno, mira, hay otra jornada. Hoy es el Día Mundial.
Hoy es el Día de la Salud Mental.
Sí, es un día también etiquetado de estos,
etiquetado,
¿no?
Etiquetado y muy importante, además.
Que sirven para recordarnos que tenemos un problema también, un problema social importante,
muy
¿no?
Grave.
Primero porque se necesitan modelos de atención, digamos que urgentes, para atender a una población que cada vez está más presionada.
Sí,
es verdad, eso es una realidad también, ¿no? Llegamos a un momento donde, bueno, pues tenemos que recuperar a mucha gente y luego también hay que concienciar a la gente que tener un problema de salud mental no es un estigma.
Efectivamente.
Es una enfermedad, punto, nada más, ¿no?
Eso es lo que hemos vivido desde niños, ¿no? Y el ir al psiquiatra o al psicólogo, pues es como ir al traumatólogo cuando has torcido el tobillo o como cuando tienes una gastritis y vas al médico, hay que merder el estómago y que no puedo... Y es exactamente lo mismo. Y hay que quitar ese miedo y esa vergüenza, ¿no? Hablar, oye, joder, pues estoy en tratamiento psiquiátrico, voy a estar haciendo esto porque me encontraba mal. Entonces es un algo muy importante. Segundo, la mayor causa de suicidio infantil en estos momentos, en la vieja Europa, una de las, entre las tres primeras, se encuentra el suicidio. Estamos hablando de menores de 16 años que se suicidan por problemas y por no ser atendidos y por no ser escuchados posiblemente, ¿no? Por no encontrar ese espacio que tienen que buscar en la sociedad, ¿no? Y el suicidio es una muerte silenciosa, que no trasciende porque no se habla de ella. Cuando habría que hablar de ello y habría que decir que hablar del suicidio es como hablar de ir al dentista, que no te puedes, que no se puede llegar a ese extremo, que no hay que la salud mental, me refiero a la salud mental, ¿no? Que es como ir al dentista, que tenemos que cuidarnos esa salud mental igual que nos cuidamos otros.
Bueno,
cuando estamos mal hay que recurrir al que te pueda ayudar.
A ver, yo creo que por un lado, sin desdecir lo que estás comentando tú, Isidro, pero yo sí creo que hemos avanzado en ese sentido. Es decir, siendo cierto que sigue siendo una especie de estigma lo de no, es que estoy en el psicólogo, si dices psiquiatra es peor todavía.
Sí.
Pero hemos avanzado mucho. O sea, a mí hoy mis chavales me dicen no, que es que a última hora no tal, porque medio cura no a tal. Y me dicen de una manera más o menos normal, me dicen que van al psicólogo, cosa que en mi época era impensable. Aparte de que iba muchísima menos gente... Entonces yo tampoco sé muy bien si vamos más ahora, o sea, es cierto
sí,
que
vamos
más.
Déjame acabar.
Sí. No es que no sepa si vamos más, pero quiero decir que no sé qué es antes, si la cola o la pescadilla. Como yo creo que está más normalizado, yo creo que la gente en general somos más capaces de aceptar en un momento dado que nos conviene ir, ¿eh? Entonces, antes esto no era así, pero lo que influye sobre todo, y esto a veces se han hecho, no sé si estudios, pero sí algún tipo de observatorio sobre el tipo de vida que llevamos. Cuando nuestro modo de vida era más tranquilo, menos estresado, la gente que vive en entornos más rurales, que en un momento dado, yo no hablo de bucolismos, porque en todos los sitios hay problemas y situaciones complejas y puede haber estrés, pero lo cierto es que en la medida en que el ser humano nos hemos ido alejando de nuestra esencia, en parte de nuestro contacto con la naturaleza, nuestra capacidad para gestionar las emociones de una manera más tranquila, bueno, pues al final nos hemos ido, como se suele decir en lenguaje coloquial, nos hemos ido chinando cada vez más. Eso es así. Yo creo que las nuevas tecnologías tampoco ayudan. Yo muchas veces lo digo aquí, puede haber escuchantes y escuchantas que piensan que estoy en contra de. Yo no estoy en contra de, pero yo que trabajo con población infanto-juvenil, lo veo. Muchas veces se hace en su mundo de luz y de color dentro de las máquinas y la falta, la dificultad para interactuar de una manera razonable socialmente, pues también es un factor, a mí me parece, bueno, me parece, yo creo que esto está también avalado por los que se dedican al tema, ¿no? Es un factor de riesgo. Los años de pandemia no han ayudado, porque han incrementado, no, han incrementado totalmente esa situación de realidad paralela que estoy comentando yo ahora. Entonces a mí me parece que todo ello realmente es un polvorín y sobre todo lo que estábamos diciendo de la chavalería, pues al final es una gente que está en proceso de crecimiento. Entonces, que en un momento dado les cuesta más identificar sus sentimientos y ser capaz de, bueno, pues reconducirlos o, pues no sé, intentar buscar soluciones a situaciones muy extremas, y esto es así, ¿eh? También es verdad, y ya sé que aquí voy a tener, ¿cómo se dice esto?, detractores, pero es verdad que también hay un grupo de población de chavalillos y chavalillas, de gente joven, que un día están agobiados y ya te dicen, es que tengo ansiedad. Y yo me digo, vamos a ver, chaval, tú lo que tienes es que estás todo agobiado porque tenías un examen y no lo has preparado. O sea, me refiero que a veces utilizamos de una manera un poco, en mi opinión, confusa e inadecuada ciertos términos. Términos que son como la ansiedad, la depresión, y que no son tonterías, no son para tomárselos a la ligera, ¿no? Pero mucha chavalería lo confunde porque como hablamos de ello de una manera más normalizada, lo cual está muy bien, pero realmente confundimos. O sea, un estado de ansiedad, una situación de ansiedad, no es lo mismo que un agobio porque no es preparar el examen. Entonces hay que llamar a cada cosa por su nombre. Y las situaciones serias a nivel de salud mental, por supuesto, hay que abordarlas y hay que intentar abordarlas cuanto antes.
El problema de salud mental afecta a la infancia. Yo solo hablo de la infancia, claro, porque hicimos un estudio mundial sobre la salud mental, ¿no? Pero afecta a todas las edades. Y a las edades adultas, pues temas como la soledad, la pérdida del trabajo, el abandono de la pareja, etcétera, pues son causas que les minan. Y a los niños, pues la inseguridad del crecimiento, ¿no? Ese futuro que creo que ha cambiado el mundo, ¿no? Que antes, de alguna manera cartesiana, ¿no? Desde niño tú te ibas planteando qué querías ser, y qué ibas a hacer y qué ibas a estudiar. Y ahora se ha perdido ese horizonte porque en un mundo tan cambiante, en el que además se repite continuamente lo que yo creo que es una mentira, ¿no? De que, ¿para qué voy a estudiar si luego no voy a encontrar trabajo? ¿O para qué me voy a preparar una cosa si luego no voy a poder hacer esa cosa? Creo que esa mentira también hay que romper, ¿no? Y que la gente tiene que prepararse. Y que tiene que prepararse lo primero para ser humano. Y para aguantar los cambios. La vida es cambios, es mutaciones, es saber navegar en ese camino que a veces es tortuoso para poder llegar a un fin, ¿no?
Sí, por eso digo yo que al final el tema es cómo dar instrumentos a nuestros chavales y chavalas para afrontar, sí, situaciones de cambio, para afrontar dificultades, y yo sí creo que en parte pues su situación personal es más compleja, no solo por lo que estás comentando tú, sino porque, bueno, las familias son diferentes. No, yo no digo ni peores ni mejores. Pero a mí sí me parece que muchas veces, bueno, pues están bastante perdidos, porque incluso dentro de un núcleo familiar, o sea, cada cual, insisto, que no estoy haciendo juicio valor, ¿eh? O sea, pero cada uno va un poco a su bola. O sea, Aita tiene un curro, sí, Ama tiene un curro, hay momentos en los que pues igual ellos están solos y no saben muy bien ni qué hacer, mucho rato enganchados a pantallas y demás. O sea, eso es así. Y a mí sí me parece que siendo una sociedad, lo hemos comentado otras veces, de las más interconectadas a lo largo de la historia, pues la sensación de soledad que tienen muchas personas, sobre todo chavalería, lo has dicho tú, Isidro, y gente mayor, es muy grande.
No, y mira,
y no dejas una paradoja, pues paradoja dura y
la
difícil.
La semana pasada tuve pues tres confidencias, ¿no? De confidencias de gente importante, de gente brillante. Brillante quiero decir que gente escuchada por la profesión que tienen, son gente de medios de comunicación muy importantes. Y en diferentes momentos, en diferentes días, en una semana, los tres, uno públicamente lo dijo en la entrega de un premio, mando este premio, este año ha sido para mí un año malísimo, pero estoy en tratamiento y creo que hay que hablar de esto también, y la, delante de 200 invitados, contó su historia. Pero en ese acto había otro, pues no más importante, por ser, no, por su profesión, dentro de la misma profesión, pues una persona con la de Dios de gente siguiéndole, no en la vida. Y pues yo joder, siempre le conozco desde niño, ¿no?, a esta persona. Y le hice una gracia y luego pues coloqué una historia de él de cuando era más crío, ¿no?, en su trabajo, ¿no?, y demás. Y me escribió una carta aquí en el WhatsApp, ostras, contándome lo mismo. Estaba en tratamiento, Isidro, desde, bueno, me contó un poco su vida y casi me has hecho llorar, que es lo que necesito. Me siguen aprender a llorar, tenemos que quedar para esto. Y otro tercero también, brillante, la ostra, y la misma historia. Y sí, estoy bien. Oye, estás mal, cabrito, estás mal. Y sí, estoy bien. Llevo 7 meses, me encuentro muy bien, me he encontrado, y a todo el mundo le voy a contar lo que he vivido. Con lo cual es muy importante, porque esos son líderes de opinión. Los que estoy hablando son personas que son líderes de opinión. Y si esos pueden ser el ejemplo de, oye, a mí no, y contarlo, pues es muy bueno para toda esa gente que se calla y se muere o llega al suicidio, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que hay momentos en los que hay que poner la lupa en este tipo de cuestiones, sí, ¿no? Hay que poner el acento. Oye, y afortunadamente se va visibilizando más el problema y se va normalizando.
Eso es así, ¿eh?
Se han ponido medios, pero hay pocos medios. No hay profesionales para atender las necesidades que hay.
Mira, ya hay un dato, por ejemplo, hay un dato que sí. Es constatable, por ejemplo, lo que es en enfermería, salud mental, especialistas en salud mental, hay muy pocas. Hablo de mujeres porque fundamentalmente son mujeres, pero hay muy pocas. O sea, hay muy poca gente especializada en esos ámbitos. Y es un ámbito emergente, primero, y por la necesidad que tenemos en estos momentos para hacerlo.
Y afecta a todos los países, ¿no?
Sí, sí. No, es generalizado. Sí, es generalizado.
Francia,
es generalizado. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para continuar aquí en este Egunon Bizkaia.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 4514, en Orozco, continuará el corte de un carril con paso alternativo regulado hoy martes y mañana miércoles entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde. Y en la Vizcaya 20, en Galbarriatu, se realizará un corte total de la calzada sentido Derio esta noche entre las 10 y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
¿Conoces la nueva Ley de Garantía de Ingresos del Gobierno Vasco? Dirigida a personas como tú, esta ley ha sido creada para aportar mucho más. Más facilidades para entenderla y tramitarla. Más apoyo a quien más lo necesita. Más protección, con atención especial a las víctimas de violencia de género. Más atención personalizada y más cohesión social. Infórmate en Lanbide. Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú, abrigos de porteo, juguetes ecológicos y las botitas de zapato feroz. Apúntate a los talleres, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
Bueno, pues por cierto, un oyente nos escribe y nos dice: dos accidentes laborales con riesgo de muerte, un compañero despedido con cáncer que se te muere y tienes que escuchar de la mutua que tienes cuento con 50 años. Los adolescentes no Bien. Saben lo que les espera, dice un oyente también, hablando precisamente de esas circunstancias, ¿no? Luego tenemos todavía muchos que están hablándonos del conflicto en Israel, que por cierto, y la última noticia puedo daros, la última noticia, que el ejército israelí ha encontrado a 1.500 cuerpos, pone, de militantes de Hamas en territorio, cuando dice cuerpos son
cadáveres, claro.
En territorio israelí. Es la noticia, lo voy a dejar así en el flash, no tengo más datos, pero es lo que ha dicho. 1.500, con los bombardeos de esta noche y los enfrentamientos de esta noche. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Luego alguien que nos dice en el periódico Bilbao, página 4, artículo de Sebe Calleja, inquietudes urbanas, muy interesante. Bueno, pues habrá que echarle un vistazo. Bueno, pues estamos en este recorrido de tertulia, ya en los instantes finales me miras con lume como diciendo, oye, ¿pondrás algo por que favor. Sea un poquito más alegre?
Por favor.
Busquemos vaya mañana
una,
que llevamos.
Una noticia buena, por favor. Vaya mañana tiene que haber noticias buenas, por favor.
A ver, las noticias por lo general es elementos raros.
Ya.
Y no suelen ser especialmente las buenas, las que están en esto, ¿qué quieres que te diga? No suelen ser las buenas, nada, no te voy a decir nada. Es la vida es así, es Columbe. La vida es así de complicada, de compleja.
Estoy aquí.
Bueno, de todas formas, mira, antes estaba, es que hace un instante estaba aquí Fran Aspiazu, que es el secretario general de CEBEC, hablábamos precisamente, te estaba dando datos de empleabilidad positivo. En Euskadi, etcétera, y realmente eran datos, desde el punto de vista de la patronal, muy positivos, ¿no?
Positivos, sí.
Con los que discrepa mucho con respecto a lo que los sindicatos manejan en estos momentos, ¿no? Porque ayer también tuve como invitado a un sindicalista, pues que hablábamos precisamente de las huelgas en el sector público que van a acontecer. Ajá. Que van a acontecer. Que están ya previstas, ¿no? Y ahora una secuencia de huelgas. Así que ya veremos a ver. Lo que pasa es que no tiene nada que ver el sector público con el privado.
Está claro.
No tiene nada que ver una cosa con
nada.
Pero bueno, y no digo porque el sector público esté en peor, ¿eh? Sino todo lo contrario.
Efectivamente.
Así que bueno, vamos a dejarlo ahí y ya entraremos en detalle.
La guinda del pastel.
Sí, vamos a cerrar ya capítulo de tertulia. Pues nada, Escolumen, me espero esa noche.
Bueno.
Que tengas una buena jornada.
Esperemos que sí.
Isidro Ledgaray.
Me voy a la romería, me voy.
Haz una cosa.
Siete de la tarde, teatro Arriaga. Todos a ver a la Machu.
Bien, pero bueno, pero el día de la Machu es mañana, el 11 de octubre.
Sí, pero hoy es la antesala, como se hace siempre, de una romería para celebrar la festividad de la Machu Begoña, 11 de octubre.
Tú eres romero de honor y ya está.
Mayor honorario de la Virgen.
Se te nota. Sí, se te nota. Bueno, y yo escalador. O sea, para escalar, digo, ahí arriba.
Hay que subir. Es escalar de Mayola, es el Via Crucis.
Esos 343, creo, si no me equivoco.
Pescadores y pescadoras.
Lo tengo superado. Bueno, ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias, luego Cristina Maestro con Egunon Magazine. Así iremos completando la mañana en este Egunon Vizcaya y en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Cerramos ya capítulo y tertulia con Arnoia Rehabilitación. Agur, bien arte.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.